Bueno, pues entonces les invito, como la vez anterior, a pedir esa intercesión de la Virgen. Yo le creo mucho a la intercesión de la Virgen, porque yo parto de la base de que nadie conoce mejor a Jesucristo que la Virgen María. Es la persona que más vivió con él, es la persona que tenía la mirada más limpia para ver lo que estaba sucediendo, lo acompañó desde el nacimiento hasta la cruz, es decir, creo que no hay comparación posible. Entonces pedimos la intercesión de ella. También los apóstoles, cuando necesitaron el Espíritu Santo, fueron lo suficientemente sensatos y humildes para pedir la compañía de la Santísima Virgen. Además, la Virgen meditaba, ¿no? Meditaba. La palabra de Dios a veces no es fácil de entender. Necesitamos como masticarla, y en eso también nos da ejemplo María. Entonces tomamos una decena del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro breve curso, que es muy elemental, de introducción a la Biblia, tiene cuatro sesiones. Esta es la segunda. La primera fue una presentación general de la Biblia. La segunda, la de hoy, se refiere específicamente al Antiguo Testamento. La próxima, si Dios nos permite, va a ser sobre la persona de Jesús y los Evangelios, y la última sobre el resto del Nuevo Testamento. Esas son nuestras cuatro sesiones en este curso elemental de Biblia. Recordemos algunas ideas de la vez pasada que son necesarias para hoy. Sobre todo decíamos que la Biblia hay que entenderla en clave de testimonio. La Biblia es testimonio y esto quiere decir que nos cuenta fundamentalmente aquello que vivieron personas, las cuales nos narran desde su perspectiva, desde su ángulo, nos cuentan lo que ellos descubrieron. Esto es muy importante porque significa que la Biblia no es ni pretende ser historia en el sentido de los historiadores que conocemos ahora. Lo que nosotros valoramos en un historiador en este tiempo nuestro es la exactitud científica. Decía hace poco un historiador en un programa que yo estaba oyendo, decía, nosotros quisiéramos tener películas, DVDs de todo. La Primera Guerra Púnica, por ejemplo, entre Cartago y Roma, allá por el siglo III antes de Cristo, pues fue básicamente una tremenda batalla naval. En un momento dado estaban más de 200.000 personas entre romanos y cartaginenses luchando en el mar por los lados de Sicilia. Y entonces lo que uno quisiera es una película y que le mostraran cómo son exactamente los barcos, quién tenía exactamente el poder. Esa mentalidad exacta prima en nuestro tiempo. Pero la Biblia no funciona así. La Biblia es mucho más testimonio, y el testimonio, dimos el ejemplo, se parece a lo que cuenta un niño cuando llega del colegio. El testimonio es la impresión que en mí causó algo. Ese es el testimonio. Yo cuento algo que en mí tuvo un efecto para luego producir o ayudar a que se produzca ese mismo efecto en otra persona. Nosotros mismos, que apreciamos tanto el conocimiento exacto y científico, también apreciamos el testimonio. Cuando uno va a ir a un lugar, por ejemplo, si yo fuera a viajar a Turquía, pues yo voy donde mi amigo Fabio y le pregunto, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿En qué hotel te quedaste? ¿Disfrutaste allá? ¿Qué te gustó? ¿Qué comida es buena? ¿Se puede creer en la gente? Él me dará su enfoque, que por supuesto es perfectamente subjetivo, personal, pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero que me cuente una persona real lo que le afectó, lo que le llegó, lo que le gustó o lo que le disgustó. Lo mismo es con la Biblia. La Biblia es fundamentalmente testimonio. También dijimos que la Biblia es una historia, pero historia en el sentido de una historia de amor. Decíamos que la Biblia es como un diálogo que se produce entre Dios y la humanidad. Un diálogo que tiene las etapas de toda historia de amor. Se conocen, se quieren, tienen problemas y se reconcilian. El problema es que la parte de la reconciliación en el caso de la Biblia es larguísima. Porque se conocen, es apenas los dos primeros capítulos del Génesis. Se produce el distanciamiento, pues es toda la historia de los pecados, empezando por el llamado pecado original. Ese es el tercer capítulo del Génesis, y de ahí en adelante hasta llegar al Apocalipsis, es decir, mucho más del 99% de la Biblia es la historia de la reconciliación. O sea que la Biblia es historia de amor y es historia de reconciliación. Y el último punto que quiero recordar ahora es que en esa historia de reconciliación hay como dos grandes etapas. Y esas etapas son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que lo podríamos llamar también Antigua Alianza, consiste básicamente en aquello que Dios sella con Moisés. Y el Nuevo Testamento, pues se refiere a aquello que sucede en Jesucristo, especialmente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que hay dos montañas. La Biblia funciona con dos montañas. Una montaña es el Sinaí y la otra montaña es el Calvario. Esas son las dos montañas que a nosotros nos interesan, porque son las montañas de las dos alianzas. La alianza que Dios hace con Moisés y la alianza que Dios hace en la propia sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con ese repaso, avancemos en lo que tenemos para hoy, que es el Antiguo Testamento. El protagonista del Antiguo Testamento no es Moisés. El protagonista del Antiguo Testamento es la alianza, o sea, es la protagonista. Es la alianza que se hace con Moisés. Entonces miremos, para poder ubicarnos, miremos cuáles son las grandes etapas que recorre el Antiguo Testamento. Y después de hablar de esas etapas, vamos a tomar algunas preguntas incómodas, preguntas muy concretas, que hay que saberlas o hay que conocerlas para vencer cierta resistencia que uno tiene con el Antiguo Testamento. Yo me he encontrado mucha gente que dice, yo esa parte no la leo porque no la entiendo. Muchas personas llegan incluso al extremo de decir que la verdadera Biblia es solo el Nuevo Testamento. Hubo un señor al principio de la era cristiana, un señor llamado Marción. Marción dijo que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios del amor, la misericordia y el perdón, mientras que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de las guerras, la venganza y la sangre. Y que por supuesto no podían ser el mismo Dios, así que él se quedaba únicamente con el Dios del Nuevo Testamento, mientras que el Dios del Antiguo Testamento era un engaño, por decir lo máximo. Sin llegar a ese extremo, mucha gente siente algo parecido, que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que decirnos, que el Antiguo Testamento es únicamente una colección de historias repugnantes que, gracias a Dios, quedaron en el pasado. Un documento de nuestra Iglesia Católica, que lo hemos mencionado como referencia general para este estudio, es la Constitución, que se llama Dei Verbum. Esa constitución, Dei Verbum, es uno de los documentos, uno de los cuatro documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Los otros tres son la constitución de liturgia, llamada Sacrosanctum Concilium, la constitución sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, y la constitución sobre la relación entre la Iglesia y el mundo moderno, que se llama Gaudium et Spes. Pero lo importante para este curso es Dei Verbum. Y Dei Verbum, lo mismo que los demás documentos del Concilio Vaticano II, está gratis para ustedes en Internet. Ustedes entran al lugar del Vaticano, que es, por supuesto, vatican.va. Vatican.va. Ustedes entran ahí y entonces escogen, obviamente, la lengua que deseen. Vamos a suponer español. En la parte de abajo a la izquierda hay un dibujo que conduce a textos fundamentales, y ahí tienes la Biblia, el Catecismo completo, el compendio del Catecismo completo, los documentos del Vaticano II completos, el derecho canónico completo. Es decir que, yo digo, si un católico hoy no conoce los documentos de la Iglesia, en parte es porque no tiene el tiempo, no tiene las ganas, porque son completamente gratuitos y los tienes en varias lenguas. Si quieres practicar tu italiano o tu francés, ahí está. Si quieres estudiar latín, también lo tienes. Hablo de Dei Verbum porque esta constitución, que se refiere precisamente a la Biblia, se refiere precisamente a la Sagrada Escritura, esta constitución nos aclara muchas dudas, es muy profunda. Es una de las constituciones, no es muy larga, pero es una de las constituciones más interesantes del Concilio Vaticano II. En concreto, no se pierdan ustedes lo que dice Dei Verbum sobre el Antiguo Testamento. Es bien interesante. Una vez más, lo que yo les voy a decir aquí, en general, está tomado pues algo de mis estudios en la formación sacerdotal y lecturas adicionales, pero en su mayor parte, lo que yo les digo aquí está tomado, trata de ser una explicación de lo que ya está en la Constitución Dei Verbum, en este caso sobre el Antiguo Testamento. Bueno, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las grandes etapas? Son las siguientes. La primera etapa se refiere a lo que podríamos llamar una época ancestral. Esa época ancestral se refiere a esos relatos, sobre todo de tipo simbólico, en su manera de escribir son como símbolos. que ocupan los primeros 11 capítulos del Génesis. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Los primeros 11 capítulos contienen lo que podemos llamar una historia ancestral. Ahí está desde el relato de la creación del mundo hasta los orígenes de la familia de Abraham. Hay que tener en cuenta que se trata de una descripción simbólica. Es difícil a veces entender lo que esto quiere decir. Un símbolo no es una mentira, es un modo de expresar una verdad que es demasiado profunda. Un símbolo no es una mentira. A mí me gusta hacer muchas comparaciones con el amor, porque creo que como todos necesitamos y hemos tenido experiencias de amor, pues esto significa mucho. Hace poco una amiga me comentaba de su matrimonio, y ella ya tenía conversado el asunto de su matrimonio, ella se va a casar con un inglés. Entonces me comentaba de su matrimonio, y obviamente en su alegría pues le había dicho a muchas de sus amigas aquí en Irlanda. Y las amigas le decían, ¿y el anillo? Porque aquí en Irlanda hay casi una idolatría del famoso engagement ring. Entonces si no hay anillo, no hay nada. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? Y ya ellos habían hablado, ya ellos habían acordado matrimonio, ya tenían fecha, pero el ritual del anillo no se había hecho. Entonces, en un viaje que hicieron a Italia, al lado de un hermoso lago, este hombre saca una caja que contiene un anillo muy sencillo. Yo lo vi, un anillo muy bonito, no sé qué piedra es esa, como moradita, una piedra muy bonita, pequeña, no es una cosa grotesca. Le entrega el anillo. No le dice ni una palabra, sino le entrega el anillo. No entregó el anillo cuando todo el mundo estaba haciendo presión. No entregó el anillo tal vez cuando ella esperaba. Él buscó el momento que le pareció más apropiado junto a ese lago en Italia para darle el anillo. Eso es un símbolo. Ese es un símbolo. Y una de las características de los símbolos es que no se pueden reemplazar por palabras. Los símbolos tienen que ver con nuestra realidad corpórea. Un símbolo puede ser eso, un anillo, o puede ser una flor, o puede ser un dibujo, o puede ser un gesto. Y a través de los símbolos muchas veces decimos cosas que son demasiado profundas para caber en palabras. Y también hay símbolos que se construyen con las mismas palabras. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba en parábolas, las parábolas son un tipo de lenguaje simbólico. La ventaja que tienen los símbolos es que quedan abiertos a una interpretación cada vez mayor. Como sacerdote lo puedo decir. ¿Cuántas veces me ha tocado predicar sobre la parábola del hijo pródigo? Que es de las más conocidas, claro, en la Biblia. Y te puedo asegurar que de la cantidad de veces que he tenido que hablar del hijo pródigo, siempre uno encuentra algo nuevo. Eso es lo propio del símbolo. Lo mismo le sucede a mi amiga. Mi amiga se pone a recordar cómo estaba ese día, que era el día en que hacía más sol en Italia, cómo estaba el lago, cómo estaba él sonriendo, cómo estaba la caja, y cada cosa le sigue diciendo algo más del amor que le tiene su amado. Entonces, esto indica que los símbolos son un lenguaje muy profundo. Los relatos que aparecen en la historia ancestral, por ejemplo, aquello de que Dios formó al hombre del barro de la tierra, es lenguaje simbólico. Entonces la gente dice, ¡ah, eso es mentira! Eso no hubo tal muñeco de barro. Es que yo no puedo creer en eso, porque ya la ciencia demostró que eso no podía ser cierto. Esa es una manera ruda, miope, de mirar un lenguaje que es simbólico. Por el contrario, si uno reflexiona sobre eso, hay muchísimo. Porque piensa lo que significa que está hecho de barro y tiene un soplo de Dios. Y yo creo que cuando uno reflexiona en la propia vida, a veces uno se siente que es como barro. Pero otras veces uno reflexiona en la propia vida o encuentra otras personas y uno siente que hay como un soplo divino. Mucha gente dice que con la música experimenta cosas así. Hace poco estaba oyendo un programa de una norteamericana que es hija de un pastor protestante. Ellos fueron misioneros, la familia fue misionera en Madagascar. Y ella dice que aunque ella no entendía muchas cosas de la lengua de allá, al oír a estas personas bendiciendo, alabando a Dios, dice, produce lágrimas en tus ojos, tú terminas llorando y no sabes bien por qué estás llorando. Pero es una alegría que tienen, es una espiritualidad, es algo tan sublime que te envuelve, que te arropa, que te llena. Esa es la fuerza que tiene, por ejemplo, la música. Ahí hay como un hálito divino, ahí hay una fuerza divina. Entonces lo mismo encontramos nosotros, por un lado sentimos que somos como barro y por otro lado sentimos que tenemos un soplo de Dios, especialmente en el arte o en la sabiduría, en la búsqueda de la sabiduría, uno siente que hay como algo divino. Hay escenas que son tan sublimes. ¿Quién de nosotros no tiene en la casa, por ejemplo, una foto de alguna mamá cargando al bebé y suceden unas cosas que uno lo conmueven? Y tal vez uno no conoce ni a la mamá ni al bebé. Pero mirar a una mamá en el momento en el que alimenta a su bebé o lo consiente o lo duerme, eso tiene una ternura y uno dice, eso no es puro barro. Pero luego uno descubre las miserias de uno, las miserias de otras personas, y uno dice, entonces sí somos como barro. Es decir, que uno puede tomar ese lenguaje de la Biblia y ver que ahí hay un símbolo muy profundo. La serpiente, nos dice el capítulo 3 del Génesis, era la más astuta de las bestias del paraíso o que había hecho Dios. Y la serpiente dijo a la mujer, ¡ah, yo voy a cerrar esa Biblia! Las serpientes no hablan. Está demostrado por la ciencia que las serpientes no hablan. Ese es un modo rudo y miope de leer la Biblia. ¿Por qué no percibes la enseñanza que hay ahí? Resulta que en la manera de obrar de la serpiente, en el culto que los egipcios daban a la serpiente, por eso aparece siempre una serpiente por allá encima del faraón o de los reyes de ellos, ahí hay una enseñanza para nosotros. Al fin y al cabo, ¿no tuvieron también los antiguos el famoso fabulista Esopo? Esopo, que contaba una cantidad de historias y siempre la zorra es el animal astuto. Ah, no, las zorras no hablan, entonces no voy a leer a Esopo. Hombre, no seamos tontos. Lo que tenemos que descubrir es la profunda enseñanza que hay ahí. ¿Y esas profundas enseñanzas de la historia ancestral cuáles son? Pues nos están contando que el mundo tiene un origen desde Dios. Nos están contando que Dios tiene un poder soberano en lo que existe y que eso que existe, por lo menos la creación visible, ha sido puesta bajo el cuidado de la humanidad. Nosotros somos como mayordomos de Dios y tenemos un mandato. Pero bueno, esas no son todas las enseñanzas, la manera como se describe la creación del hombre y de la mujer. Eso es pura poesía. La vez pasada hablábamos de la importancia de la poesía y que si uno no tiene sensibilidad para la poesía no puede entender muchas cosas. La creación de la mujer, eso es maravilloso. Ah, pero ¿cómo pudo sacar toda una mujer de una costilla? Bueno, es que era una mujer delgada. No sirve de explicación. Entonces, ya los predicadores judíos decían, Dios no sacó a la mujer de los pies del hombre para que no la mirara como su esclava. No la sacó de la cabeza del hombre para que no pensara que era su reina. La sacó de junto al corazón para que supiera que ella era su compañía adecuada. Se pueden entender cosas maravillosas si sabemos leer ese lenguaje de la Biblia. Esa es la historia ancestral, capítulos del 1 al 11. Pero lo maravilloso es que en el capítulo 12, esa historia ancestral empata con otra historia que se llama la historia patriarcal. Y ahí entra el primer personaje de cuya existencia histórica es difícil dudar. Porque los anteriores, incluyendo Noé y Enoch, y el mismo Adán, como personas específicas, diríamos en Colombia, con cédula de ciudadanía, con número de pasaporte, es difícil. Uno sabe que tuvo que haber habido alguna primera pareja humana. Pero nosotros no podemos trazar históricamente esos nombres. En cambio, Abraham sí. Abraham sabemos que vivió hacia el siglo 18 o 19 antes de Cristo. Entonces, Abraham sí se puede ubicar. Ahí es, Abraham es el que sirve, podríamos decir, de gozne, sirve de bisagra o de puente entre la historia ancestral, que es toda esta historia más bien simbólica, profunda, bellísima, que nos enseña tantas cosas, y la historia patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos son los que dan nombre a las 12 tribus de Israel. En una situación de hambre, esos hijos terminan yendo a Egipto. Y en Egipto, entonces, el faraón de turno empieza a preocuparse porque estas familias hebreas están creciendo. Entonces, los faraones quieren asegurar su completo dominio sobre esa raza que ha llegado, sobre la raza hebrea, y empiezan a esclavizarlos. Hacia el siglo XIII, es decir, año como 1300, aparece otro personaje. Ahí termina la historia patriarcal y empieza otra historia que es un capítulo inmenso que se llama Moisés y el Éxodo. La gran importancia que tiene Moisés es que Moisés es como la imagen misma de la libertad que Dios quiere. Cuando nosotros queramos entender lo que significa la palabra libertad, tenemos que mirar a qué era lo que hacía Moisés. Porque Moisés viene a liberar a los hebreos del poder inicuo, explotador, perverso de Faraón. Pero al mismo tiempo, Moisés viene a atraer a ese pueblo para que sea obediente al mandato de Dios. Entonces, Moisés nos enseña qué significa la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy la libertad se entiende más o menos como hacer lo que a mí me venga en gana mientras yo no me meta con nadie. Esa es la idea que tenemos hoy de libertad. Pero resulta que la Biblia mira la libertad de otra manera. Para la Biblia, solo es libre el que sirve a Dios. Y es muy interesante ver que San Pablo, que es el escritor más prolijo en el Nuevo Testamento, se firma esclavo de Jesucristo. La libertad es servir, servir a Cristo. Es muy interesante esto en la Biblia y es una de las primeras enseñanzas claves que nos da el Antiguo Testamento. Lo que Moisés le dice al faraón no es: yo quiero liberar a toda esta gente para que ellos hagan lo que se les venga en gana. No, lo que dice es: yo quiero sacarlos de tu dominio para que estén en el dominio de Dios. Yo quiero sacarlos de tu poder para que estén únicamente bajo el poder de Dios. En la Biblia, ser libre es estar bajo el poder de Dios. Porque el que no está bajo el poder de Dios, está bajo el poder de las cosas de este mundo, a las cuales termina idolatrando. El que no está bajo el poder de Dios, entonces está bajo el poder del dinero, o del placer, o del poder, o de la venganza, o de la guerra. Si queremos saber cuáles son las cosas que quieren adueñarse del corazón humano, miremos las antiguas mitologías. Miremos, por ejemplo, los dioses griegos. Cada uno de esos dioses griegos representa una especie de fuerza que trata de adueñarse del corazón humano. Entonces, el mensaje de Moisés es que si tú no recibes a Dios como Señor de tu vida, entonces vas a tener alguno de esos diosesitos. Por ejemplo, entre los romanos, Venus era la diosa de la belleza y del placer y de la sensualidad. Entonces, si no tienes a Dios como tu Dios, entonces tendrás a Venus. Ah, pues es que para mí la sensualidad no es lo que tiene más fuerza. Entonces, tal vez tengas al dios Marte, el dios de la guerra, el imponerse por la fuerza. O tal vez tengas a Mercurio, que es la astucia, el querer uno salirse con la suya, como sea. O tal vez tengas a cada... son tantos esos dioses. Si uno hace la cuenta de los dioses griegos, eran por cientos y cientos y cientos. Entonces, el mensaje que nos da Moisés es que si nosotros hemos sido sacados del poder del faraón, es para aprender con alegría a servir a Dios. El libro de la Biblia que más habla de la alegría sirviendo a Dios es el libro del Deuteronomio. Y con ese libro del Deuteronomio se cierran los primeros 5 libros de la Biblia, que reciben el nombre conjunto de Pentateuco. Penta, pues, alude a 5. Un pentagrama es eso, ¿no? Nosotros tenemos un pentágono. El pentágono es una figura que tiene 5 ángulos y que tiene también, pues, 5 lados. Ese es el pentágono. Pentagrama, pues tiene ese lugar donde se escribe y tiene cinco líneas. Penta es cinco. Entonces, el Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia. Resumen, ¿qué cubre el Pentateuco? Cubre la historia ancestral, Génesis desde el 1 hasta el 11, la historia patriarcal, que va desde Génesis 12 hasta llegar a Moisés. ¿Y Moisés en dónde entra? Muy pronto, Moisés entra en Éxodo capítulo 3, ahí entra. Entonces, desde el Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 3, exclusive, hasta ahí llega la historia patriarcal. Y ahí empieza Moisés y toda la gesta del Éxodo hasta llegar a la tierra prometida. Pero lo más interesante de la historia de Moisés, repito, no es él mismo, aunque es una persona interesantísima, sino es la alianza que se sella con Dios. Esta alianza sucede al pie del monte Sinaí, que tiene otro nombre, monte Horeb. El monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo monte, el monte de la alianza. Esto se cuenta en el libro del Éxodo. Pero lo más interesante es que esa alianza va unida, esa alianza que se sella en el Sinaí, que tiene los mandamientos, va unida a la celebración de la Pascua. Entonces, los grandes temas de la historia de Moisés, ¿cuáles son? Liberación, Pascua, comida pascual, la siguen celebrando los judíos, luego la travesía por el desierto y los mandamientos. A nosotros los cristianos nos interesan los mandamientos, ¿por qué? Porque cuando le pregunta un personaje, le pregunta a Jesús, oye, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Lo primero que le dice Jesús es, cumple los mandamientos. O sea que hay gente que dice que los mandamientos ya no tienen validez, porque dicen ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es amar, amar y amar, amarnos y querernos mucho, amarnos más o menos como queramos, donde queramos, hasta cuando queramos. Y resulta que Jesús dice una cosa muy concreta, dice que si uno quiere entrar en la vida, si uno quiere entrar en la vida que dura, la vida eterna, pues tiene que cumplir los mandamientos. O sea que los mandamientos de Moisés no han perdido validez. Esto es importante, esto lo destacó muchas veces el Papa Juan Pablo II. ¿Cuáles son entonces los temas de la historia de Moisés? Son pues el mismo Moisés que fue liberado de las aguas, por supuesto. Luego la salida de Egipto, que ahí es donde suceden las plagas y donde sucede la Pascua. El caminar por el desierto, la alianza en el Sinaí y los mandamientos. La historia, lamentablemente, no tiene un final feliz. La historia no tiene un final feliz porque resulta que el pueblo, después de sellar la alianza, o mejor dicho, cuando estaba Moisés en el proceso de sellar la alianza con Dios, el pueblo ya estaba dándole la espalda a Dios y ya querían hacerse un ídolo. Esto es interesante. El Antiguo Testamento, en general, tiene un tono de tristeza. Esto es bueno saberlo. Porque en el fondo lo que nos está contando el gran mensaje del Antiguo Testamento es este. Las fuerzas humanas no dan para resolver la vida humana. Ahí resumimos el Antiguo Testamento en una sola frase. Las fuerzas humanas no dan para resolver la vida humana. No se alcanza. No se alcanza. Otra manera de resumir el Antiguo Testamento es lo que dice San Pablo, aunque claro, él lo dice ya en el Nuevo Testamento, pero lo dice refiriéndose a la condición anterior a Cristo. ¿Y qué es lo que él dice? El bien que admite mi razón no es el bien que yo practico. Es decir, el ser humano tiene cabeza suficiente para descubrir qué sería lo bueno, pero no tiene fuerzas suficientes para realizarlo. Ese es el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es duro y por eso es un poquito triste, porque una y otra vez, como ya vemos con esta historia de Moisés, una y otra vez lo que nos estará repitiendo es que las fuerzas humanas no dan, no dan. Uno sí tiene inteligencia suficiente, cabeza suficiente para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Pero a uno, por uno mismo, no le alcanzan las fuerzas para evitar todo el mal y para realmente ser consecuente en la búsqueda del bien. Entonces lo mismo pasó ahí. El pueblo feliz, liberado, somos el pueblo de Dios. Pero al cabo de un tiempo, Ya estaban cansados de pasar hambre y sed en el desierto, murmuraron contra Moisés. Si ustedes leen el Pentateuco, yo no sé cuántas veces se encuentra esa palabra. Murmuró el pueblo contra Moisés. Murmuró el pueblo. Es decir, ahí está el ser humano, que disfruta la libertad de Dios, pero pronto se aburre, pronto se cansa, pronto vuelve a los ídolos, pronto traiciona. Ese es el ser humano. El Antiguo Testamento entonces tiene un valor muy importante, porque es como un estudio de la naturaleza humana. Lo que alcanza el ser humano por sus propias fuerzas, ese es el Antiguo Testamento. Y si uno estudiara más el Antiguo Testamento, uno aprendería a desengañarse menos de la gente, porque uno sabría que al fin y al cabo, como ya lo dijo el Génesis, barro somos. Ahí aparece el barro, una y otra vez aparece. Bueno, esa es la historia de Moisés. Moisés tuvo un sucesor que se llamó Josué, el cual le da nombre a un libro de la Biblia. La historia del libro de Josué nos cuenta la entrada gloriosa en la tierra prometida. Para destacar aquí que Josué, cuando iban a cruzar el Jordán, la geografía es un poquito rara aquí. Cuando iban a cruzar el Jordán, porque ustedes dirán, ¿y por qué tenían que cruzar el Jordán? Mire, aquí en nuestro mapa maravilloso tridimensional, ustedes lo pueden mirar, mire. Resulta que aquí está Egipto. Ellos salieron de Egipto, la península del Sinaí es como un triángulo así, ¿no? Ellos salieron de Egipto y bajaron hasta el monte Sinaí. Y después volvieron a subir hasta la tierra prometida. El monte Sinaí fue donde celebraron la alianza. Cuando ellos volvieron a subir hacia la tierra prometida, uno dice, bueno, ¿y por qué tenían que cruzar el río Jordán? El río Jordán es un río muy especial, porque es un río que no desemboca en el mar Mediterráneo, como uno podría imaginárselo. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto, y el Mar Muerto no tiene salida por ninguna parte. Entonces el río Jordán nace por allá al norte, en lo que sería como Galilea o una cosa así, y va bajando, bajando, bajando. Aquí está el Mediterráneo, aquí está el nacimiento del Jordán, y va bajando, y acaba en el Mar Muerto. Y ustedes, que son así inteligentes, preguntan, ¿y por qué el Mar Muerto no se desborda? No se desborda porque resulta que toda el agua que trae el Jordán y lo demás que le llegue se evapora. Entonces el Mar Muerto recibe y recibe agua, pero no la lleva ni al Mediterráneo ni por supuesto a ningún otro océano. El Mar Muerto, ¿por qué es muerto? ¿Quién lo mató? Al Mar Muerto lo mató la sal. Resulta que llega tanta sal, o sea, las aguas de los ríos van recogiendo sales disueltas por donde van pasando. Por eso el mar es salado. ¿Pero qué pasa en el Mar Muerto? Que toda la sal no tiene por dónde salir. Entonces el Mar Muerto acumula y acumula esa sal, lo cual hace que esa agua sea tremendamente densa, sea muy fácil soplar, sea muy fácil flotar ahí en el Mar Muerto, pero no tiene más salida. Entonces, aquí está el nacimiento del Jordán, aquí está el Mar Muerto. Los israelitas venían por aquí y ellos dieron esta vuelta y entraron así. Es una vuelta un poco extraña. Imagínate dónde está el Jordán y ellos llegaron aquí y dieron una vuelta y atravesaron así el río Jordán. ¿Por qué lo atravesaron? Porque resulta que no querían llegar directamente a esa tierra. ¿Y por qué no querían llegar? Estaban buscando el punto más... diríamos, el punto más apropiado para entrar a la tierra que Dios les había dado. Esa tierra no estaba desocupada. Esa tierra tenía sus habitantes. Entonces ellos tenían que llegar a pelear por esa tierra. Esa tierra estaba ocupada por unos habitantes que se llaman los filisteos. Filisteos quiere decir los habitantes de Filistín. Y Filistín es el nombre que tenía esa región. Y de ahí viene la palabra Palestina. Es decir, que desde el siglo XII antes de Cristo, los hebreos y los palestinos están peleando. Desde el siglo XII antes de Cristo. Entonces llegaron ahí los hebreos y estaban los palestinos, buscaron por dónde entrar y por eso dieron ese rodeo y se metieron por el Jordán. Pero lo interesante en el libro de Josué es que cuando ya van a cruzar el Jordán, que fue donde encontraron la mejor manera de entrar, cuando ya van a cruzar el Jordán, Josué le pregunta al pueblo... Bueno, ya Josué sabía con qué clase de gentecita estaba trabajando. Entonces les pregunta, ustedes, eso está en el libro de Josué, ustedes, van a ser obedientes a Dios y van a cumplir la ley que Él nos dio, que es la ley que nos asegura que vamos a ser suyos, que vamos a ser su pueblo, que Él, el Dios que nos sacó de Egipto, es el único Dios. ¿Ustedes van a cumplir eso? Y todo el pueblo dijo, sí, sí, lo vamos a cumplir, sí, lo vamos a cumplir. Josué no les creyó ni poquito. Entonces gritó más fuerte porque dijo, esta gente está sorda. Gritó más fuerte, que me pongan cuidado. Ustedes sí van a cumplir la ley. Es la ley de los mandamientos, la ley de la alianza, la ley de la Pascua, la ley de la circuncisión. ¿Van a cumplir todo esto? Y todo el pueblo dijo que sí. Entonces Josué dijo, pues el cielo y la tierra y estas piedras que están aquí son testigos de lo que ustedes han dicho. Prueba de que él no creía. Él no creía que se fuera a cumplir eso. Y diciendo eso, atravesaron el Jordán con un milagro muy elegante, igual que cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Las aguas del Jordán se detuvieron y ellos cruzaron y entraron a la tierra prometida. Eso cuenta el libro de Josué. Pero lo que a nosotros más nos interesa es que cuando luego el pueblo, muchos siglos después, 11 siglos después, se empieza a arrepentir de sus pecados, en esas mismas piedras se paró otro personaje. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Que se paró en esas mismas piedras a decirle a la gente, somos unos pecadores y tenemos que arrepentirnos y estas aguas han de... Juan el Bautista. Eso explica por qué Juan bautizaba en el Jordán. Juan se fue a ese lugar, por lo menos a ese mismo río, a decirle a la gente, mire, aquí nosotros le dijimos a Dios que íbamos a cumplirle y no le cumplimos. Algo parecido a lo que sería un poco humillante o doloroso hacerle a algunas de esas parejas que se separan, llevarlas a la iglesia donde se casaron y decirle, mire, aquí usted dijo que en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, ay, sí, pero es que yo quería casarme porque ya me iba a dejar el tren y yo no quería quedarme sola porque yo cómo me iba a quedar sola. Pues en ese reclinatorio usted dijo, se estaba arrodillada ahí. Mire, aquí está la foto, usted dijo eso y él dijo esto. Eso fue lo que hizo Juan, llevar al pueblo allá donde estaba la foto. Llevar al pueblo allá y decirle, mire, aquí fue donde dijimos que íbamos a obedecer a Dios. ¿Y quién ha obedecido a Dios? Nadie. Estas aguas que ese día se separaron deberían sepultarnos. Y entonces la gente dijo, oiga, pues sí, deberíamos, realmente lo que merecemos es la muerte. Ese es el bautismo. Por eso el bautismo de Juan era un bautismo por inmersión. ¿Por qué la gente se metía en el agua? ¿Por qué? Era una manera simbólica, la importancia de los símbolos, una manera simbólica de decir a mí y a mi familia, debería matarnos el agua, ese día debió habernos matado el agua porque no le cumplimos a Dios. Para llevar la vida miserable y pecadora que hemos llevado, nos hemos debido morir. Por eso el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es una expresión pública de arrepentimiento. Nosotros no le cumplimos a Dios. Y la gente decía sus propios pecados. Yo reconozco que las limosnas que he dado son muy poquitas. Y la gente entonces... Y les echaban el agua. La gente confesaba sus pecados. Confesaba sus pecados. Y Juan les decía, es que este fue el lugar. Esa es la historia de Josué. Eso es lo que cuenta Josué. Muy importante Josué. Luego viene el libro de los jueces. El libro de los jueces, ¿quiénes eran los jueces? Los jueces no eran el juzgado primero penal del circuito, no. Los jueces eran personajes atraídos, podríamos decir, inflamados por el Espíritu de Dios, en el celo por las cosas de Dios, como especie de líderes, líderes más o menos espontáneos, fueron muchos de ellos, Gedeón, Jefté, Sansón, hubo mujeres que fueron también jueces, como Débora es la más famosa de las jueces. Eran personas que Dios como que utilizaba para despertar al pueblo, llamarlo a la fidelidad y convocarlo a la lucha contra los enemigos. ¿Y cuáles eran los enemigos? Los filisteos. Porque la idea siempre era vencer a los filisteos. Ese es el libro de los jueces. Podemos decir que el libro de Josué y el libro de los jueces nos cuentan la misma historia, pero desde dos ángulos distintos. El libro de Josué nos lo cuenta como una especie de reflexión, una especie de meditación teológica sobre lo que significa entrar en la tierra prometida, mientras que el libro de los jueces entra en el detalle de los nombres y las personas que estuvieron ahí metidas. Observemos que estos jueces eran seres supremamente imperfectos. Y este es un punto que hay que recordar. El Antiguo Testamento jamás dice que fueran perfectas esas personas que aparecen ahí. Y si no eran perfectas, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos tomar como modelo de vida todo lo que ellos hicieron, ni podemos tomar como modelo de vida todo lo que ellos dijeron. Por ejemplo, entre estos jueces hubo uno que fue loco, tipo loco. ¿En qué consistió su locura? Él era como nervioso, pobrecito, no sé en qué consistió el asunto ese. Y él, en medio de sus nervios, tenía que enfrentar a unos enemigos muy bravos y sintió que los iban a aplastar. Y entonces le dijo a Dios, él en esos nervios, sudando frío, le dijo a Dios: Dios mío, si yo llego a salir de esta con vida, yo te sacrifico la primera persona que me salude cuando yo vuelva a casa. Loco, un tipo loco. Y entonces, y ganó la pelea. Conclusión, le tocaba cumplir. Ese era Jefté. Entonces, cuando volvió a la casa, la primera que salió fue la hija. Y entonces él, como en una tragedia, eso parece como una tragedia griega, ¡no! Entonces le tocaba sacrificar a la hija, según eso. Entonces la hija le dice al papá, pues si tú ya prometiste que me ibas a matar, ya toca que me mates. Lo único es que me da mucho pesar morir sin hijos. Entonces dame permiso para salir con mis amigas a llorar que moriré sin hijos. Y entonces el papá le dio permiso para que unas cuantas semanas se fuera con las amigas allá, y entonces lloraban y no sé qué. Y durante un tiempo los judíos tenían una fiesta que era la fiesta de la hija de Jefté. Y entonces se reunían, era una fiesta como eso que llaman plan niñas, una fiesta como de solo mujeres. Y entonces y se reunían ahí las amigas y lloraban sus tristezas. Claro, no era fácil hacerlas llorar, ¿no? Porque no es fácil hacer llorar a una mujer, pero se reunían y la una lloraba por una cosa y la otra, era un festival lacrimógeno. Tenían un festival lacrimógeno. Eso duró mucho tiempo, las fiestas de la hija de Jefté. Pero fíjense que toda esa historia viene de un personaje loco. ¿Quién va a decir que ese señor era un modelo de vida? Y sin embargo, siendo como era un loco, Dios lo utilizó de alguna manera en ese momento para liberar al pueblo. Esta historia de Jefté yo la cuento mucho para que sepamos que no podemos tomar como referencia de vida todo lo que diga la Biblia. Uno tiene que saber en qué contexto está dicho y a quién se dirigen esas palabras y qué podía entender esa persona. Por ejemplo, ¿es bueno cumplir los juramentos? Pues sí. Yo juré matar a mi hija. Como es bueno cumplir los juramentos, tengo que matar a mi hija. Ese es un razonamiento loco. Ah, pero eso está en la Biblia, luego la Biblia manda eso. Mire, la Biblia nos está contando cómo poco a poco, poquito a poquito, la gente fue entendiendo el lenguaje de Dios. Entonces, aquí llegamos a un punto muy importante en el libro de los jueces, y es que descubramos que a lo largo de las páginas de la Escritura hay una evolución. Por eso algunos hablan de lo que se llama historia de salvación, que es una expresión muy bonita. Antes habíamos dicho que la Biblia es una historia de amor. También podemos decir que es una historia de salvación. ¿Por qué? Porque a lo largo de las páginas de la Biblia lo que vamos encontrando es que el oído humano se va acostumbrando cada vez más a entenderle el lenguaje a Dios. Entenderle el lenguaje a Dios. Cuando una persona ha estado muy separada de Dios, olvidada de Dios, pues cuando oye estas palabras, cuando oye de religión, cuando oye de fe, casi no entiende nada. Entiende de una manera muy pobre, interpreta mal. Hay un chiste que lo he dicho en otras ocasiones, vamos a decirlo aquí, de la monjita. Esto sucedió en Colombia, es que no es un chiste, sino una anécdota. Una monjita que se fue a evangelizar a una zona muy pobre. Pero no solo era pobre, sino que era una zona de mineros, gente supremamente ruda, sin ninguna instrucción, cuya única distracción era la cerveza y la prostitución. Esa era la verdad. Y esta monjita, llevada de celo por la causa de Dios, se fue a evangelizar allá. Entonces un día ella se reúne con un grupo de estos mineros, ¿no? La monjita más o menos pesaba 46 kilos y cada minero pesaba como 110. Pero en todo caso ella estaba reunida con estos mamuts, ¿no? Cada uno ahí, y ella pues toda tranquilita, ella educando en las cositas de Dios. Bueno, hoy vamos a recordar los mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan de los mandamientos de la ley de Dios? Los tipos con cara de piedra, porque claro, uno se parece a lo que trabaja. Entonces, si uno anda trabajando con piedra todo el tiempo, el rostro se le vuelve un poco de piedra, ¿no? Entonces, los tipos todos serios no respondían ni palabra. A ver, ¿quién se acuerda un mandamiento de la ley de Dios? Nadie se acordaba nada. ¿Qué se iban a acordar? Bueno, a ver, pero tienen que acordarse algún mandamiento de la ley de Dios. A ver, nadie, ninguno, no, imposible. Y ella así toda cariñosa y como tratando de sacarle alguna palabrita a esos pedernales, ¿no? ¿Quién se acuerda? Hasta que por fin dijo uno, yo me acuerdo de uno. ¿De qué mandamiento te acuerdas? ¡Qué bien! Estás recordando, y ella animándolos todo lo que podía. ¿De qué mandamiento te acordaste? No hurtar. Muy bien, muy bien. A ver, y explícanos tú mismo, ¿qué quiere decir no hurtar? No hacer buh cuando uno come. El oído humano no entiende. No entiende. El oído humano no se acostumbra a la voz de Dios fácilmente. Jesús dice en el capítulo 10 de San Juan, mis ovejas conocen mi voz. Uno tiene que ir acostumbrando el oído a la lengua de Dios, al lenguaje de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Biblia, muchas de las cosas que encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento, reflejan ese hecho, que llegar a entenderle a Dios el lenguaje toma mucho tiempo y uno no entiende bien. Entonces Jefté creía que la manera de ser fiel a Dios era degollando a la hija. Él estaba convencido de eso. Y finalmente la emprendió contra la pobre muchachita y se murió la hija de Jefté. Se acabó la muchachita. Después del libro de los jueces, ¿qué sigue? Después del libro de los jueces, encontramos el comienzo de los reyes. Resulta que antes dijimos que Abraham había servido de puente entre la historia ancestral y la época patriarcal. Después, Moisés sirve de puente entre la época patriarcal y la liberación. Después, ahora vamos a mencionar otro. Entre la época de la liberación, que supone la salida de Egipto y hasta que se establecen en la tierra prometida, es decir, la época de los jueces, entre la época de los jueces y la época de los reyes, aparece otro personaje muy importante, el cual se llama Samuel. En la Biblia encontramos que hay dos libros de Samuel, primer libro de Samuel y segundo de Samuel. Y luego tenemos dos libros de los reyes, primero y segundo de los reyes. Y también tenemos otros dos libros que son como una especie de complemento, como de paralelo, como de versión alternativa de la época de los reyes. Estos son Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Todos estos libros nos introducen a la época de los reyes. ¿Quién fue Samuel? Samuel empezó siendo un juez, como lo había sido Gedeón, como lo había sido Jefté, como lo había sido Sansón, como lo habían sido tantos otros. Samuel fue un juez. Pero hay una característica muy importante. Samuel brilló por la calidad de sus palabras. La Biblia dice 2 o 3 veces de Samuel, ni una sola de sus palabras cayó por tierra. O sea, había como una sabiduría, había como un acierto tan grande en el profeta Samuel. Muy grande. Este profeta Samuel se encontró con un pequeño problema, y es que resulta que la gente ya estaba cansada con el problema de los palestinos. Entonces le dijeron a Samuel, nómbranos un rey. Y Samuel dijo, pero ¿para qué quieren ustedes un rey? Para ser iguales que los demás. Una vez más, encontramos la rebeldía. Recuerden que la constante en el Antiguo Testamento es, Dios es el fiel que se compadece. Y el ser humano es el duro y es el infiel. Ese es el paralelo que se da en el Antiguo Testamento siempre. Dios, por una parte, es el que sí cumple su parte y además perdona la parte del hombre. Mientras que el hombre es aquel que no cumple su parte y en cambio es duro con su otro prójimo, con su prójimo. Ese es como una constante en el Antiguo Testamento. Entonces la gente decía, danos un rey, danos un rey. Y Samuel decía, pero si ya tienen un rey que es Dios, ¿para qué quieren más reyes? ¿Para qué quieren más reyes? Porque ellos querían asegurar la presencia de Dios en algo que pudieran ver. Y ellos creían que tener un rey era como asegurarse la presencia de Dios. Entonces finalmente Dios admitió eso y entonces Dios les concedió tener al profeta, le concedió a través del profeta Samuel que tuvieran como rey a Saúl. Y Saúl empezó reinando y empezó muy bien. Además Saúl era un hombre que inspiraba mucho respeto, era supremamente alto. Dice la Biblia que él destacaba de los hombros para arriba, por encima de todo el mundo. Tenía que ser bastante alto. Saúl era un gran guerrero, pero ¿qué pasa? Que a todo astuto le sale otro más astuto y a todo fuerte le sale otro más fuerte. Entonces a Saúl le salió un filisteo gigante que se llamó Goliat. Y resulta que, aunque Saúl era alto, tuvo miedo de Goliat. Las cifras que da la Biblia sobre Goliat son fantásticas. Aparentemente Goliat debía tener como 3 metros de altura. La persona más alta que registra el libro Guinness de Records es 2 metros con 70 y pico. O sea que no es completamente imposible que haya existido un ser humano de 3 metros de altura. Pero lo más probable es que esos 3 metros no debamos tomarlos literalmente, sino volver a lo que hemos dicho de los niños. Cuando un niño pierde una pelea en la escuela, dice, ¿y el otro niño cómo era? ¡Uy, no, ese era un niño todo altote, un niño todo grandote, un niño! Claro, porque como yo perdí, entonces el otro tenía que ser imposible de vencer. El hecho es que Saúl quedó como un zapato, quedó mal ante su pueblo, quedó humillado ante su pueblo porque no fue capaz de vencer a Goliat. Y en cambio sí hubo uno que sí venció a Goliat. Y ese que venció a Goliat no era tan alto como Saúl. El que venció a Goliat se llamaba David. David no era de la familia de Saúl. Entonces esto produjo una tremenda rivalidad entre ellos. Pero lo más interesante es que Dios no escogió a un descendiente de Saúl, sino que ahora escogió a David como lo escogió para el trono, para que David estuviera en el trono. La pelea entre Saúl y David fue terrible. Saúl era el rey, Saúl tenía todo el poder, Saúl mandó sus ejércitos a que persiguieran a David, a que mataran a David, pero nunca lo lograron. David tuvo 2 ocasiones, por lo menos, para matar a Saúl y no lo logró. Pero la razón por la que David no mató a Saúl no es porque no pudiera hacerlo, sino porque sentía respeto por la unción que Dios había puesto en Saúl. Es una cosa muy interesante. David, aunque era un gran guerrero, David era una persona que no llevaba su ira hasta el extremo. David tenía lo que después llamaríamos como un respeto por las cosas de Dios. Y David sabía que Saúl había sido ungido por Dios y él no quería matar al ungido de Dios. Entonces David no logró matar a Saúl, pero porque estaba ligado por su conciencia. La conciencia no le dejaba hacer eso. Y le dijo a Saúl, mira, ya van 2 veces, yo te he podido matar y no te he matado. Y Saúl tuvo una muerte horrible. Para más detalles, leer la Biblia. Para eso hay que ir a la Biblia. Esto aquí es motivándolos a ustedes para que lean la Biblia. Yo no les puedo contar todas las historias. En todo caso, la historia de Saúl da para una muy buena película que se estrenará en 2011. En todo caso, después de Saúl vino David, David rey. Aparentemente, ese sí era el rey. Porque no solo tenía astucia, fuerza, liderazgo, sino que era respetuoso de Dios. Además, es un general, porque era todo un general, pero un general poeta. Los salmos, la mayoría se atribuyen a David. Es decir, tenía su aspecto duro, pero también su aspecto tierno. Era ese tipo de hombre que muchas veces tiene una fascinación increíble sobre las mujeres, porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo sabe tener su parte como tierna, como delicada, como débil. Y entonces, además era muy bien parecido, dice la Biblia, sobre David. Y todo esto se juntó porque él parece que se creyó mucho, que él era un gran hombre, un tremendo hombre, un hombre demasiado buen mozo. Y entonces cometió adulterio. ¿Sí ves cómo funciona el Antiguo Testamento? Cada vez que uno cree que ya encontró algo maravilloso y dice, aquí sí se va a cumplir el plan de Dios, viene la decepción. Cuando estaban los patriarcas, dice uno, ¡ay, ya tiene la tierra prometida! No, porque llegó el hambre, ¡ay, para Egipto! Dice uno, ¡ah, bueno, entonces en la época de Moisés! No, porque ya ves que cometieron idolatría con el becerro de oro. Entonces en la época de los jueces, no, porque hasta un juez loco salió como el tal Jefté. Sansón tampoco sirvió para mucho, porque Sansón era bueno para matar hombres, pero una mujer lo dominó. Entonces tampoco sirvió mucho. Cada vez que uno en el Antiguo Testamento se entusiasma con alguien, preciso, al momento cae. El mismo Samuel fue un gran profeta, pero los hijos de Samuel no sirvieron para nada. Entonces Saúl es alto, es fuerte, pero ¿qué? Chicken out. El hombre se asustó. El hombre se asustó con Goliat. No salió con nada. Ah, entonces David sí tiene que ser, David es el grande. Nada, resultó enamorado. Resultó mujeriego, womanizer. El tipo resultó mujeriego y como mujeriego cometió adulterio y para tapar su adulterio porque embarazó a la mujer, entonces mandó matar al esposo. Una solución un poco drástica. El esposo de esa mujer que se llamaba Betsabé, el esposo se llamaba Urías, mandó matar a Urías. Entonces fíjate que uno no termina de ver. Entonces bueno, el hijo de David fue Salomón. Salomón fue un pináculo de sabiduría. Salomón, la grandeza del templo de Salomón. Salomón hizo una oración preciosa que está en el primer libro de los Reyes. Si ustedes miran en el primer libro de los Reyes, se encuentra la oración que hizo Salomón consagrando el templo de Jerusalén. Eso fue maravillosa, la oración que hizo Salomón. Pero ¿qué pasó con Salomón? Que Salomón empezó a manejar todo ya no fiándose de Dios, sino que como él era tan inteligente, pero tan inteligente, porque dice la Biblia que como él no ha habido otro tan inteligente para las cosas de este mundo, se entiende. Como Salomón era el hombre más sabio que había existido, él se fió de su propia inteligencia. Fíjate el patrón que estamos diciendo. Sansón, que se fía de su mucha fuerza. Saúl, que se fía de su estatura. David, que se fía de su apariencia. Salomón, que se fía de su inteligencia. El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nos quiere decir? Cuidado con fiarse uno demasiado de sí mismo. Solo vale fiarse de Dios. Ese es en el fondo el lenguaje del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos quiere enseñar. Pero entonces la historia es muy triste, porque entonces Salomón empezó a fiarse demasiado de su inteligencia. Salomón tenía una capacidad de análisis de las personas. Eso parecía que hubiera hecho no sé cuántos posgrados en psicología. Conocía a la gente, conocía a los pueblos, conocía las culturas, sabía cómo tratar a todo el mundo, era un diplomático de primera. Y él descubrió que en su época los tratados funcionaban. ¿Cómo se hacían los tratados diplomáticos en la época? Por medio de matrimonios. ¿Por qué un matrimonio era un tratado diplomático? Por una razón muy sencilla, porque mira, si tu linaje y mi linaje están unidos, porque ya tenemos un hijo en común, entonces ya tú no vas a matar a mis descendientes, porque ya hay sangre tuya ahí. Entonces Salomón tomó una medida drástica, y la medida drástica de él fue hacer alianza con cuanto pueblo chiquito o grande había. ¿Y cómo hizo esa alianza? Reclutando mujeres. Entonces llevó a Jerusalén cerca de 300 mujeres que oficialmente eran sus esposas. La gente dirá, ¡ay, era un degenerado sexual! ¿Qué sexo ni qué 8/4? Seguramente le interesaba el sexo, pero no es la sexualidad el gran motor de ese poco de mujeres en Jerusalén. Era una manera de decir, ya tengo alianza con este pueblo y con este pueblo y con este pueblo y con este pueblo. Y como tengo alianza con todo el mundo, entonces tengo paz. Y como tengo paz y como tengo riquezas, entonces puedo presumir. Y Salomón se volvió presumido. Y cuando llegó una reina africana de la región llamada Saba, entonces Salomón no sabía cómo pasearse allá y mostrándole todos los palacios y todas las riquezas. Se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, se fió de sus propias fuerzas y empezó a reclutar y reclutar y reclutar mujeres. Tan junta tanta mujer, eso no podía acabar bien. Eso no podía acabar bien. Porque entonces empezaron a suceder problemas. No, no fueron problemas de celos. O por lo menos no dice la Biblia. Los problemas que sucedieron es que estas mujeres, cada una de ellas llegaba a Jerusalén, pero cada una llegaba con su propia religión. Cada una llegaba con sus propios amuletos y con sus propios cultos. Y entonces ellas decían, ay, claro, yo me voy a vivir a tu palacio de mil amores, imagínate tú, oh grandioso Salomón, y le endulzaban el oído. Y él decía, sí, sí, repíteme otra vez la parte del grandioso. ¿Cómo es que soy yo? A ver, repíteme, cariño, ¿cómo soy yo? Ellas le endulzaban el oído a él, pero ¿cuál fue la consecuencia que eso trajo? Que entonces decían, sí, yo me voy para tu palacio, yo me voy para Jerusalén, pero es que necesito llevarme a mi adivino, necesito llevarme a mi astróloga, necesito llevarme a mi bruja de cabecera, necesito llevarme a mis ídolos. Y en la época de Salomón, en el final del reinado de Salomón, se agolparon todo tipo de idolatrías. Jerusalén, que debía ser la capital de la santidad y la capital del reino de Dios, se convirtió en la fuente de todo tipo de superchería y de brujería, porque todas estas mujeres llevaban todos sus cultos. Además, Salomón, que era tan inteligente y que había tenido tanto éxito, se volvió vanidoso. El hijo de Salomón se llamaba Roboam. Y Roboam no le heredó la inteligencia, pero sí le heredó la vanidad. Entonces Roboam no era tan sabio como el papá, pero sí que era más presuntuoso que el papá. Y Roboam solo aprendió una cosa en cuanto al gobierno, que para gobernar se necesita plata. Plata es lo que se necesita. Y plata se logra por medio de impuestos. Y entonces ya Salomón tenía a la gente respirando agitado con la cantidad de impuestos. Y llegaron los de las tribus del norte y fueron donde Roboam, el hijo de Salomón, y le dijeron, oye, estamos mal con esa cantidad de impuestos. Roboam entonces fue a consultar a sus consejeros. Tenía consejeros viejitos y consejeros jóvenes. Fue donde los viejitos. ¿Qué aconsejaron los viejitos? ¿Cómo se sabía que eran los viejitos? Porque les daba sueño. Entonces, fueron donde los viejitos. Y les dijo, Roboam fue donde los viejitos y les dijo. Y les dijo, oiga, ¿qué debo hacer yo en este caso? Y los viejitos se despertaron para decirle, mira, tú en este caso, lo primero que tienes que hacer es aliviarle la situación a esa gente. Porque ya no dan más, ya no dan más. Tienes que empezar por aliviarles la situación a ellos y te los vas ganando poco a poco. Fíjate, fue un consejo sabio. Porque la gente mayor muchas veces tiene consejos muy sabios. Pero Roboam era un presuntuoso, era un gallo fino. Él quería mostrar que ahora el rey soy yo. Y toser, y taconear, y hacer duro, porque yo soy el que manda ahora. Entonces, Roboam se fue donde los consejeros jóvenes, y les dijo, hola, ¿y ahora qué hago con esta gente que viene aquí pidiendo rebajas de impuestos? Y los jóvenes, que eran de la misma edad de él, que habían llevado la misma vida de él, que no era vida sino de fiestas y de privilegios, ¿qué conocía Roboam en esa época? Temple Bar. No conocía más. Entonces, cuando ya habló con los jóvenes, los jóvenes lo que le dijeron fue, pues no se deje, usted es el rey, no se deje, muéstreles quién es el rey, usted es el que tiene el poder. Y Roboam, que tenía la cabeza llena de humo y que quería hacer sentir que él sí tenía poder, fue donde la gente que le estaba pidiendo la rebaja de impuestos y les dijo lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la cintura de mi papá? Pues sí. Bueno, ese es el dedo meñique mío. Así que calcule lo que va a pasar con los impuestos de ustedes. Y no solo les dejo eso, sino que les voy a agregar estos y estos y estos porque ustedes aprenden a obedecerme. La gente se rebeló. La gente se rebeló. Salió un líder espontáneo entre las tribus del norte. Ese líder se llamó Jeroboam. Y Jeroboam formó reino aparte. Entonces se dividieron el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con Jeroboam y el reino del sur con Roboam. Pero al reino del norte no le fue bien. Finalmente fue triturado, después de unos cuantos siglos, fue triturado por los asirios, que eran de los reyes y de los imperios más crueles de la época. Para no lastimar sus oídos, no les cuento en qué consistían las torturas de los asirios. Solo les digo esto. Los asirios tuvieron como su principal capital Nínive. Y en el palacio de Nínive, cuando llegaba un visitante, después de pasar la puerta principal, había un corredor. Y en ese corredor había una especie de museo. Y el museo recordaba las torturas que les habían hecho a todos los que se habían puesto de enemigos de ellos. Entonces, por ejemplo, tenían una piel humana disecada, que se la habían arrancado a uno de los que se opuso a ellos. Entonces, cuando alguien llegaba a negociar con el rey de Nínive, primero lo pasaban por esa sala, para que viera, sepa y entienda con quiénes está tratando. Y luego le pasaban por una olla donde hervían a la gente. La hervían en aceite, los hervían ahí vivos. Y luego otra mesa de tortura y así. Entonces, el visitante pasaba por todo eso y miraba más o menos cómo era la cosa. Y ahora sí, siéntese y negociemos a ver qué era lo que quería usted. Esos eran los asirios. Esos eran los asirios. Esa era la calidad de gentecita que tenían ahí. Los asirios despedazaron al reino del norte. El reino del norte se llamó Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. El reino del sur no fue despedazado, sino que fue llevado al destierro. Eso lo cuentan el final del segundo libro de los Reyes. Los judíos fueron llevados al destierro por obra de los caldeos con su jefe Nabucodonosor. Pero luego a los caldeos les llegó su hora y llegó otro imperio que se llamaron los persas. Y ahí apareció Ciro, el gran rey, el primer gran rey de los persas. Y luego Darío, el segundo rey, ambos magníficos de los persas. Y ellos decretaron la libertad de los judíos. Estamos hablando del siglo VI. Entonces ellos pudieron regresar. Cuando regresaron los judíos, estamos ¿en qué libros de la Biblia? Estamos en los libros de Nehemías, Zacarías, ahí estamos en esos libros, Esdras, esos son los libros, Nehemías, sobre todo Esdras y Nehemías, y el libro, y también, bueno, Zacarías es importante ahí también. En todo caso, ese es el Antiguo Testamento, ese es en esencia. Hay un último episodio que hay que contar, o dos cosas más que hay que decir. La primera, que los imperios que oprimieron a los judíos ya no terminaron, porque después de los caldeos vinieron los persas, después de los persas vinieron los lágidas, después de los lágidas vino el imperio helenístico con Antíoco IV Epífanes, y después del imperio helenístico llegaron los romanos, y en época de los romanos ya nació Cristo. Es decir, ellos jamás recobraron su independencia. Ellos vinieron a recobrar su independencia en 1948 cuando se creó el Estado de Israel. Antes de eso no volvieron a tener independencia. Eso es un dato. Pero en la época del Imperio Helenístico, en la época de Antíoco, hubo unas revueltas guerrilleras, las revueltas de los Macabeos. Y por eso tenemos en la Biblia los libros primero y segundo de los Macabeos. Junto a los libros históricos tenemos otros libros, que son los libros sobre todo de los profetas. Es interesante leer la historia junto con la profecía. Profecía no significa aquí tanto predicción de un futuro incierto, sino profecía significa la mirada de Dios sobre la historia humana. Eso es lo esencial. Lo que busca el profeta no es tanto ver cómo me gano la lotería. Hay millones de euros que están en juego. Entonces, lo que busca la profecía no es acertar en quién va a ganar la próxima carrera de caballos. La profecía es la lectura de Dios, es la mirada de Dios sobre la historia humana, esa es la profecía. Esa es la profecía. Y entonces, los profetas nos van contando, podríamos decir en paralelo con esta historia, los profetas nos van contando lo que dice hermosamente la cuarta plegaria eucarística de la misa. que Dios fue educando a su pueblo a través de los profetas. Podemos decir que los profetas son el proceso mismo por el que Dios fue acostumbrando el oído humano hasta que llegara a qué. ¿Cuál fue el resultado de toda esta historia? Todos estos siglos, 18 siglos de historia, ¿para qué sirvieron? Para una sola cosa. Sirvieron para descubrir que existe un Dios verdadero, que la verdadera vida es servir a ese Dios, pero que las fuerzas humanas no alcanzan para eso, porque el ser humano, ya se trate de Salomón, ya se trate de David, ya se trate de Saúl, ya se trate de Sansón, el ser humano falla. El ser humano se alcanza a dar cuenta de qué sería lo bueno, pero el ser humano no tiene las fuerzas para practicar eso que es bueno. Se necesita algo más. Por eso, el Antiguo Testamento, podemos decir que el Antiguo Testamento queda como una pregunta abierta. El Antiguo Testamento es indudablemente una historia incompleta. Y por eso, a través de los profetas, Dios dijo claramente frases como estas, que ustedes pueden buscar en la Biblia. Sellaré una alianza nueva. Escribiré mi ley no en tablas de piedra, sino en sus corazones. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra. ¿Y de qué sirve saber uno lo que es bueno si no tiene por dentro la fuerza y la entereza de ponerlo en práctica? No sirve de nada. Pero resulta que cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene mucho de Antiguo Testamento. Yo por lo menos lo tengo. Cada uno de nosotros experimenta el drama del Antiguo Testamento casi todos los días, porque casi todos los días descubrimos dentro de nosotros que nos falta esa coherencia, que nos falta ese amor, que nos falta esa humildad. Y caemos por un lado o por otro. Los pecados de David no fueron los pecados de Saúl. Los pecados de Salomón no fueron los pecados de Sansón. Los pecados de Jacob no fueron los pecados de Moisés. Cada uno cae por algún lado. Pero lo importante es que el Antiguo Testamento nos ayuda a descubrir que sí existe un Dios, que sí se puede servir a ese Dios, o mejor, se debe servir a ese Dios, pero que las fuerzas humanas quedan incompletas. Por eso, el Antiguo Testamento finalmente es como un grito pidiendo ayuda. El Antiguo Testamento finalmente es como una súplica. Diciéndole a Dios, sí, ya sabemos que no podemos, ayúdanos, mándanos tú la salvación. Y hay que entender que este es el Antiguo Testamento para apreciar y agradecer lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que será el tema de nuestras dos siguientes sesiones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.